La finestra d'Antonio Niebla.
Eros, Psique, Apuleio i l'amor. Els déus també pecan. Bona nit, estimat amics. Bona nit, Gemma. Hoy vamos directamente al amor. Un amor de siempre. El amor de Eros y de Psique. El amor de un dios y una mortal en la Grecia de hace 3.000 años.
Bona nit, Antonio. Ja veig que tornem a volar els núvols i l'Olimp ens espera. Però per què dos títols iguals, no? Dels déus també pequen.
Bueno, eso del pecado. Gemma, la vida sin pecado es muy aburrida y se pasa también pecando. Y aquella frase no es meva, es del año 148 de nuestra era, de Lucio Apuleio. Lucio Apuleio, que nació en Túnez, entonces se llamaba Cartago. La riqueza de su padre le permitió ser romanizado, o sea, algo así como adoptado por Roma, y estudió a Platón, escribió tratados y normas sobre elocuencia jurídica. Y Gemma, Apuleio era un tío tan inteligente, y además un escribano magnífico, e hizo la única novela que nos legó su época, cuyas páginas soportaron el maltrato de la historia siglo a siglo durante 2.000 años.
¿Cómo que va a suposar el maltrato de la historia?
Porque la cultura es poder y asusta a los que llevan las armas y tratan de enterrar los indicios de cultura. También pasa hoy. Ha pasado con muchas de las ciudades en estos momentos que en bombardeo habían hecho barbaridades, ¿no? Apuleio escribió El asno de oro, una de las primeras novelas que se conocen de Roma. En su libro Metamorfosis se aventura en el terreno del amor y traduce del griego muchas leyendas, entre ellas una de Eros y Psique. Eros era el dios griego del amor. Apuleio estudia la parte más recóndita del ser humano y es muy actual cuando trata del amor y la magia que conlleva todo el mundo sentimental.
L'amor no sé si és un misteri, Antonio, però a la gent enamorada se li nota molt i li canvia la vida i moltes coses.
Ui, y que me lo tengan a mí, que todo el día cambio de color y de forma y de todo. Hasta mi mujer me regaña y digo, escolta, aún pásame que espantalos ahora. O sea, que nos cambia todo. Apuleio el africano, nos relata hace 2.000 años que el amor nace, crece y se transforma cuando le vienen ganas. Perdura si quiere o muere de tanto usarlo, como la canción de una cantante, o sea, sin avisar. El misterio persiste desde el que hombres y mujeres nos preguntamos cosas. Apuleio dice, el amor no es nuestro, nosotros somos del amor y estamos a su merced. El amor mueve al mundo, lo transforma. El amor nos convierte en mejores o en peores. Y no es traicionero, porque siempre nos avisa. Pero hombres y mujeres, que nacemos juguetones por naturaleza, en fin, jugamos a veces indebidamente. Un antiguo flamenco dice que quien ama jugando acaba llorando, como una canción.
Obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí.
Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina.
Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo
de mi frenesí,
y por más que se oponga el destino, serás para mí.
Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina.
Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una.
En realitat, només la poesia i la música s'atreveixen a explicar l'amor, perquè el presenten amb metàfores i suggeriments.
Esclar, sí, sí, eso era lo que leía a Apuleyos. La història de Eros i Psiques és la poetització d'una llegenda, una explicació mitològica del misteri de amar. Apuleyo, que escribía en latín, griego, árabe y arameo, y dice de la mitología griega, Eros, hijo de Júpiter y de Venus, en su pubertad era tan sonrosado y tímido y tan poco viril que provocaba mucho a sus padres. Al nacer fue destinado al amor, pero los padres, al verle la pinta, tenían miedo de haberse equivocado. Bueno, los dioses, Gemma, también son mal pensados y entre ellos se decían que el niño había salido un poco especial.
L'ambigüitat de la pubertat, oi?
Clar, és que és normal. A los 16 años, Eros pues tuvo un cambio inesperado y pronto abroga el temor a sus progenitores. Eros se convierte en un joven de gran belleza, hecho para el amor, pero carece de experiencia carnal con las mujeres y de los dioses. Las relaciones son tan íntimas que casi no sabemos nada, y menos los mortales. Yo no conozco ningún mortal que la haya visto. Su padre, el dios Zeus, le regala un arco mágico y un zurrón lleno de flechas untadas con una pócima que envenenaban dulcemente y provocaban aquello que sufrimos todos, que es la enfermedad del amor.
És Cupido, oi, el de les fletxes de l'amor. I per què dius que l'amor és una malaltia, Antonio?
Ay, bien sabes, estimada Gemma, que Cupido es la traducción latina del griego Eros. Dicen que el amor es una enfermedad, porque casi siempre nos pone muy malitos. Pero sigamos con las flechas del amor. Psiques es la tercera hija de un rey griego. Tiene dos hermanas mayores que ella, muy bellas y ya casadas. La primera, o sea, la familia no tiene nada que ver con Olimpo, son mortales. Y así que es mortal, le intriga su destino. Pero es tan bella que asusta a los hombres. Y ningún joven casadero de la corte se atreve a solicitarla. Sí que tiene una piel transparente, sedosa. Su sonrisa tiene tal frescura primaveral que dura todo el invierno. Y por su ondulante caminar, ¡buf! Su cuerpo grácil y musical sugería todo aquello que se nos oculta y desata la imaginación de los hombres, claro.
Antonio, algunas personas piensan que los hombres tienen por de las donas muy guapas.
Sí, sí, es por eso que las que me chican son las que no son tan guapas. Pero eso es verdad, ¿eh? Es verdad, Gemma, es verdad. Los hombres nos sentimos atraídos y tememos a la belleza. Pero sobre todo, lo que más asusta es el carácter y la inteligencia. Yo creo que dan más miedo a la medicina inteligente, pero bueno. Hay un dicho popular que dice que la belleza que tantos desean es difícil de guardar. Y Apuleyo, que lo explica, explica que los hombres de entonces temen que la vigilancia de tanta belleza no les permitan ejercer para lo que han sido educados, o sea, para la guerra, para ir de cacería, el ejercicio del poder o de las filosofías. Todos se decían que Psique era demasiado bella y ella se afligía porque no encontraba el hombre que su corazón esperaba.
Els grecs pensaven que massa bellesa era un inconvenient per a la vida quotidiana.
Sí, Emma, pero debemos admitir que la belleza en los hombres y las mujeres es un valor añadido en todas las sociedades de la historia, en todas. La belleza tiene un prestigio y un prestigio social. Y donde corre el dinero, curiosamente suele haber muchas guapas y guapos. Los inversionistas, muchos lo ven como un negocio. Hay que ver más el Hola y esas revistas que se leen por ahí.
¿Y qué diu Apuleyo de la historia que vols explicar?
Bueno, Apuleyo nos cuenta que un día las tres bellas hermanas se estaban bañando en el lago del jardín de palacio. Y Eros, que suele estar donde hay mujeres en edad de procrear, aprovechando que los dioses son invisibles, se sentó en un banco de piedra cercano. Y Eros, armado con su arco y jugueteando con la flecha, miraba extasiado a la belleza única de Psique.
Y se enamora de Psique, que estaba desitjant trobar un home.
Voilà, sí señora, las han acertat. A pesar de que un dios por su rango no le permitían enamorarse de una mortal. O sea, Eros, al girarse en el banco hasta donde estaba sentado, se araña sin querer con la punta de una de las flechas envenenada y, preocupado y algo asustado, se limpió la pequeña herida, pero sintió un enorme calor que inundó su cuerpo, mientras sentía una gran tensión en sus partes más íntimas y una reacción desconocida para él. A la vez, sentía una atracción incontenible hacia sí, que, o sea, lo que hoy llamamos una perra. Tengo una perra, pues este le pasa a Valero. A la vez, siente una atracción incontenible hacia Psique, pero recuerda una y otra vez que su condición de dios no le permite sentir amor por una mortal. Y eso ya se había dicho muchas veces a su madre. Eros piensa que la verdad Psique está para comérsela, porque parecía una diosa, pero es una mujer normal y, por lo tanto, peligrosamente mortal. Pero retrocedamos a los padres de Psique.
Antonio, els pares de Psique eren el rei i la reina d'una illa grega.
Sí, senyora, sí. Pero, Gemma, los padres estaban muy preocupados porque su hija, la mujer más bella de la comarca, no encontraba pretendiente para casarse y consultaron al oráculo el porvenir matrimonial de su hija. Eros, desde su invisibilidad, vigilaba a Psique permanentemente.
O sigui, té a l'Eros tot el dia amb l'escopeta cargada. Dit així vulgarment, eh?
Sí. Ai, Gemma, amb l'arco, estava amb l'arco.
Això, perdó, que m'he equivocat.
Amb l'arco, I estava con l'arco que se le regaló su padre, però l'amor està sempre a l'assetjo. I en ocasiones tiene una parte de persecución y de pillería. Eros, con sus poderes de dios, se infiltra en la voz del oráculo y dice a los padres que no se preocupen, que el encuentro está a punto de ocurrir, y acompañan así que a un lugar elegido del bosque donde la recogerá el esposo destinado por los dioses.
Eros així enganya els pares, que estaven entusiasmats amb aquesta idea. La porten al bosc sense que ningú la protegeixi.
Exactamente, es que el amor siempre hace travesuras, ¿eh? No te puedes fiar del amor, te conduce a hacer cada cosa. Y los padres, Gemma, desean lo mejor para su hija y obedecen al oráculo. Claro, lo que le ha dicho Eros, transformado en la voz del oráculo, pues cumplen perfectamente. Y 7 días después de antes del atardecer, llegan con su hijita vestida de novia y la dejan junto al árbol escogido por el oráculo. Sí que en su espera está muy nerviosa. Camina alrededor del árbol del encuentro dando suspiros y los padres, que conocen el motivo de aquesta ansiedad, se vuelven contentos al palacio. Sí que se estaba hermosísima y pensando en su futuro marido. A momentos, por los nervios que le provoca la espera, su rostro se cubre de rubor. Siente una pasión desconocida, siente los labios enfebrecidos, hinchados, tersos, que humedece de vez en cuando con su lengua una y otra vez. Su respiración se torna entrecortada y lenta, más profunda. Para de caminar y jadea, se notan los latidos de su corazón por todas partes del cuerpo y sobre todo golpeando con ansiedad en las mamas de sus pechos turgentes. Del atardecer acrecienta el manto oscuro de la noche que se acerca. Sí que se está temblorosa y preocupada. ¿Cómo será su amado? ¿Por qué no ha aparecido? ¿Pero qué, dónde estará? Sus hermanas le han hablado tantas veces de las noches de amor, de las delicias y el placer del amor, que arden de deseo de conocer a su amante lo antes posible.
Pobre, li agafarà un atac de nervis a la pobra psique. Que no veuen que es pot morir d'un atac d'ansietat perquè no li acaba d'arribar el nuvi.
Hasta jo me puc morir, perquè amb aquest conte és terrible. Aquests dioses estaven, vamos... És que, a més, estava molt cansada ja perquè era quasi de nit, quasi de noche, i nadie aparecía. No veia a nadie, pobre, así que estava... nerviosísima. No llega nadie, pero Gemma, que no llegaba nadie. ¿Será otro hombre que teme a su belleza? Se preguntó sí que angustiada. Estás muy cansada y queda tan cansada que queda dormida junto al árbol. Sueña de golpe que es transportada en brazos flotando en una temblorosa sensación. Siente su viaje que poco a poco se acaba y le despierta un escalofrío por la brisa del anochecer y se encuentra recostada sobre un lecho en una gran sala matrimonial llena de cortinajes y es un palacio de ensueño. Ella palpa su ropa. Tantas veces escuchó a sus hermanas que durante el amor parte de la ropa desaparecía y nota que llevaba el traje de novia intacto, completo, tal como llegó al bosque.
Y Eros sense aparèixer encara.
Ay, este Eros, me parece a mí que los padres tienen razón. No lo sé. No, ella se siente más tranquila, Gemma, y durante un momento, un airecillo, no tenemos que ser mal pensados, Gemma, no. Yo, de golpe, siento un airecillo que llega a sus oídos y una voz susurrante le dice, pide cuanto quieras y tus deseos serán cumplidos. Y sí que, muy contenta, pero no se fía, quiere comprobar si es verdad. Y con el pensamiento pide vestido, joyas, un caballo blanco. Y como le gusta la música, pide instrumentos que toquen solos. Con solo desearlo, todo aparece lentamente y en un abrir y cerrar los ojos estaba todo rodeada de cosas y más lujosos de lo que ella podía imaginar. Mira para todas partes pero, y quiere deseosa conocer a su esposo llamado protector. Quiere saber quién es, pero no está. Sí que piensa que se esconde con un juego amoroso. Grita y pregunta una y otra vez dónde se esconderá mi amor. Y piensa que hace preguntas al aire porque no aparece. Quiere saber quién es su dueño y la misma voz le vuelve a susurrar de nuevo. Tu esposo acudará a verte al ocultarse totalmente el sol cuando sea la hora. La muchacha se pone muy contenta, sale al jardín y al desear cualquier cosa o cualquier capricho lo recibía por manos invisibles. Con el relente de la noche le invade el frío y desea que le llegue calor, el calor de la chimenea y más luz, pero esta vez su deseo no se cumple. No se cumple su deseo. Entra en el palacio y vuelve a pedir luz y nadie contesta ni nadie le trae nada. A tientes llega hasta el dormitorio.
És molt intrigant l'Eros, que no es deixa veure.
Uf. Sí que cae sobre las enormes sábanas de seda y reposa sobre un gran almohadón de plumas y apoya su cabeza recogiendo sus manos bajo la nuca. Como una pequeña ráfaga de luz, vuelve a sentir una ligera brisa y en la oscuridad escucha la voz susurrante que por fin le dice: aquí está tu esposo, Sique. Ámame como yo te amo y como yo te amaré siempre, por encima de todos. No puedo decirte mi nombre ni debes ver mi rostro. Pero si me amas como yo te amo y haces caso de mis palabras, seremos muy felices. Sí que se siente muy premiada por la espera, pero a oscuras siempre es amada en la oscuridad. Siempre es amada en la oscuridad. Sí que mueve su cabeza por la entidad del placer de una y otra vez y siente en su húmedo interior un néctar celestial que la inunda de felicidad. Espera con ansiedad que llegue la luz del sol para conocer a su amo, para darle las gracias por tanta felicidad. Está agotada, duerme y siente el calor de la piel de su amado junto a su cuerpo amparado. Pero al amanecer despierta sola en el palacio y así ocurre cada noche y por las mañanas, cada mañana, no encuentra ni rastro ni el rostro de su amante nocturno.
I no aconsegueix saber qui és el seu amor.
¿Qué va? ¿Qué va? Cada noche cuando llega le pregunta que se deje conocer aunque sea un instante, que ella guardará el secreto, que no se lo dirá a nadie. ¿Pero qué va? Que por favor, que le diga el nombre, que lo deje ver. Y él una y otra vez contesta, sí que eso no es posible. Ella insiste una y otra vez, pero él repite lo mismo. Es imposible, mi amor, no lo entenderías.
És una mica absurd, perquè com una dona enamorada pot mantenir l'amor del seu cor sense la presència visible del qui l'estima i tampoc, a més, pot visitar la seva família, no?
Sí que cansada i passades una setmana se siente muy angustiada de la situació i una noche manifiesta el deseo de visitar a su familia y él le dice que en cuanto lo desees, mi amor, que eso no tiene ningún problema. Y por la mañana, cuando sí que despierta, aparece en el palacio de sus padres y hermanas que la reciben con mucha alegría y no paran de preguntarle cosas. Y ella le explica su situación. Su madre, que ignora que Eros es un dios, le aconseja que utilice su astucia femenina. Sí que, al sentir el sueño cada noche, cuando vuelve a su palacio y al oscurar, se vuelve loca y vuelve al lecho de Eros.
Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino. Mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano.
puntual al asomar la noche, llega con su voz cálida y envolvente como un ritual y se abrozan amorosamente cada noche, una y otra noche, así, así, continuamente. Sí que no deja de pensar en el consejo de su madre. Y una noche finge cansancio y se hace la dormida, en espera que se duerma Eros. Y cuando parece bien dormido, ella enciende una lámpara y alumbra a su amado. Pero ¿cuál va a ser su asombro al ver que era el mismo Eros? El dios del amor es su amante, es su prometido, es su amor, es todo. Es el amor y la imagen que había soñado tantas y tantas veces. Y cree que de tanto desear el amor atrajo al mismo Eros. Siente miedo de su ambición y de ser la esposa de un dios. Está tan absorta en la contemplación de su amado que al inclinar la lámpara cae una gota de cera caliente sobre el rostro de Eros, que se despierta asustado.
És com el mite que moltes vegades han explicat, no?, entre els nobles i les pageses.
Sí, sí, sí. És la misma situació. Però sí que sigue temerosa i aguarda la reacció d'Eros. Està indignado i no comprende su curiositat i la poca confiança en ell. No puede continuar con ella. Teme la ira de Zeus y Afrodita. Zeus y Afrodita, que son los padres de Eros. Y él piensa que está todo acabado. La curiosidad ha roto el secreto porque sí que insistía en su amor y el dolorido repite que ya no puede quererla. Sí que es angustiada y muy afectada y se queda dormida, muy dormida. Al despertar por la mañana, el palacio ha desaparecido. Llora desconsoladamente y grita llamando a su amado. Sale a lo que antes era un jardín y ahora es un precipicio ante el río. En un mal gesto, cae al vacío, hacia el fondo del río. Y ella desea morir, quiere morir, sin su héroe quiere morir. Pero Galacípedes, la reina de las aguas, frena con sus brazos la caída y le dice: sí que tú no puedes morir. Estás condenada por los dioses a purgar el pecado de tu curiosidad. Y así la pobre y enamorada sí que empieza una larga y triste peregrinación hacia el templo de Afrodita.
Afrodita, que és la deessa de l'amor i que, com has dit, és la mare d'Eros.
Sí, senyora. Sí, Gemma. Sí que llega al templo y pide a Afrodita que pueda recuperar el amor de su esposo. Y Afrodita le pregunta: ¿sabes quién era tu esposo? Eros, mi único hijo, y ahora sufre un gran dolor por tu desobediencia. Por su sufrir, yo he llorado y he perdido parte de mi belleza. Solo la recuperaré si alguien limpia mi rostro con agua de la fuente de la belleza, que además construirá un peligroso dragón. Dudo que tu amor sea tan fuerte como dices y que corras el peligro de perder la vida por recuperar el amor de mi hijo. Ay, señora, dice Psique, le pido perdón. Yo jamás pensé en crear el dolor a nadie, y menos a alguien tan querido para mí como Eros. Yo os traeré el agua para recuperar vuestra belleza.
I sí que va amb un càntir a la font d'aigua de la bellesa.
Sí que va anar a buscar a la font de la bellesa, però el dragón estava vigilante. Però com estava acostumbrado a tantes hores d'esperes a Eros, aprovecha una ocasió i llena un cántaro de l'aigua quan el dragón està de espalda. Tembla toda ella de miedo que tiene y huye del dragón. Corre al templo de Afrodita a ofrecerle el agua de la fuente. Afrodita le dice: bueno, eso está muy bien, pero esto no basta para recuperar el amor de mi hijo. Además, llegó el invierno y necesito un manto que me abrigue, pero ha de ser de lana invisible, porque las diosas necesitan ser invisibles. Y sí que angustiada pregunta: ¿y dónde puedo encontrar la lana invisible? Y Afrodita le contesta: en el monte Hados, allá viven unos carneros gigantes de gran y peligroso escuendo que son los que dan la lana.
I deixa'm esbrinar-ho, la pobra Psique cap al món Hados, però aquí l'Eros no l'ajuda per res, no?
Nada. La pobra Psique subirà al món Hados a por lana, y casi salir trasquilada. No, pero en cada paso nota que la montaña crece, le sangran los pies, está agotada y cae desvanecida. Cree que va a morir, está a punto de retroceder y una águila blanca le pregunta, ¿a dónde vas? Sigue cuenta su historia al águila y esta compadecida contesta, solo tendrás la lana a la luz de la luna. Espérame aquí que te acompañaré esta tarde. Y el águila vuela hasta la cumbre y cuando los carneros duermen la siesta, le pica uno y se esconde. El carnero cree que es uno de sus compañeros y invita a varios. Y el águila repite la operación con otro y con otro, que a su vez ataca a otros. Por la lucha, en poco tiempo la hierba se cubre de lana. El águila les grita y le dice que ha sido ella. Y los carneros corren detrás para vengarse. Pero el águila remonta al vuelo y los carneros, ya lejos del valle donde estaba la lana, esperan al anochecer y sí que recoge la lana esparcida por la hierba y la lleva a Afrodita. Mientras por el camino se siente muy sola y no deja de pensar en Eros.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy. Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. ¿Qué no daría yo por ver tu mirada, por ser como siempre los dos?
Afrodita és una sogra amb totes les de la llei, eh? Pobra noia. I li sortirà a car l'amor.
Sí, pobre, pobre. Pero Eros la ama profundamente, Gemma, y está muy preocupado de las exigencias de su madre, pero no le puede ayudar, y menos con la nueva prueba que le prepara su madre.
¿Més proves? Crec que en lloc de ser una deessa, era una mica més tirana bruixa.
Y tan bruixa. Afrodita le dice, veo que el amor te hace fuerte, pero aún falta una prueba más. Y lleva así que al granero, donde hay un montón de pienso mezclado de trigo, cebada y maíz. Quiero que haga 3 montones separando cada una de las semillas. Y tienes 2 días de tiempo. Pero eso es imposible, le dice Psique. Para el amor no existe imposible, contesta Afrodita. Psique empieza a trabajar sin descanso y sin desfallecer. Saben que los dioses jamás mienten. Psique solo quiere volver con su amor. Trabaja sin descanso todas las horas. Y Afrodita la vigila desde su trono, que además es la invisible, y comprende que su amor es verdadero. Ella también es mujer y siente compasión por la muchacha. Y Afrodita, desde sus poderes, llama a todas las hormigas de la tierra y en poco tiempo separan los granos en 3 grandes montones.
Home, quin descans. Per fi la Psique tindrà el seu Eros, que li ha costat tanta feina recuperar.
A l'amanecer, Gemma, a l'amanecer, Psique asombrada ve 3 montones de granos. Y poco después aparece Afrodita e, ignorando las hormigas, reconoce que Psique tiene un gran amor por su hijo. Pero aún existe la prueba final, le dice. Has de visitar a Perséfone, la diosa de los infiernos, y conseguir el ungüento de la inmortalidad. Perséfone le dice, no te daré la esencia si no me das tu voz de mortal a cambio. Psique, que siente un gran amor por Eros, prefiere quedarse sin voz antes que perder a su amado. Sin voz, piensa, y sabe que no podrá explicar jamás a Eros lo que ha pasado por su amor. Y Perséfone le da una cajita de plata y le dice, no la abras.
Per fi arriba al final y tindrà el seu amor, i l'espera ha tingut un bon fruit. O almenys això sembla.
Sí que, una vez en su castillo, relata a sus perplejos padres y hermanas la situación. No olvida un momento a Eros. Sí que piensa, con curiosidad, una y otra vez, la cajita de plata. Y no se puede contener, y la abre. Y de ella sale una columnita de humo que se esparce por todo el aire y se escapa por la ventana. Sí que ve que la cajita estaba vacía. Y piensa que todos los dioses las han engañado y quiere llamar a Eros, pero ha perdido la voz de nuevo. Esta vez se ve perdida para siempre y rompe a llorar desconsoladamente.
Però, ¿y aquí Eros? ¿Com és que no diu res ni apareix?
Eros, Gemma, piensa en el cuerpo de Psique, en sus ojos rasgados, en su nariz recta, en su mirada radiada y sobre todo en su sonrisa maravillosa, su jugosa voz, su boca y sus labios. En su boca, piensa en su boca.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone pie, que podría
contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca, su boca.
Eros vaga por el Olimpo entristecido. No puedo olvidar la ardiente y amorosa boca de Psique. La ama profundamente. Sabe que sin ella nada será igual, nunca será feliz. Desde el aire le llega por las ondas el llanto de Psique. La ve tan arrepentida, tan desolada, que no puede más. Utiliza su poder y le infunde un sueño reparador. Y cuando estaba bien dormida, la lleva al Olimpo ante su Zeus, su padre. Y le pide para él y para su esposa, pero el perdón, le pide la piedad. Zeus consulta con Afrodita, que ya la ha perdonado del pecado de curiosidad, y sí que consigue la inmortalidad y recupera la voz.
Home, així, conte contat, conte acabat. Aquesta és una altra llegenda de l'Olimp.
No, Eva, todavía no s'ha acabat.
Ai.
Desde entonces moran en el Elíseo, en compañía cercana de otros dioses. Y Psique siempre, siempre va en compañía de Eros a todas partes. Baja muchas veces a la tierra y ella aconseja a Eros sobre los mortales, que apunta sus flechas amorosas envenenadas a hombres y mujeres, contagiando el amor solo cuando es auténtico. Si no es así, no le clava la flechita. Y a hoy, Gemma, deseamos desde el Olimpo mucho amor a todos nuestros oyentes.
Això, molt bé, molt d'amor, que mai sobra. I així aquesta llegenda continua repartint amor.
Gràcies, estimat oient. Fins la propera setmana. Al meu costat, Gemma Pascual, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.